Buenos días a los hermanos que se van integrando. Vamos a acomodarnos acá. Tenemos una banca completa para que se acomoden por acá. Que el Señor les bendiga. Y que el Señor ponga en, disponga nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios. Mirar más allá de quien la expone, es su palabra la que va a ser presentada. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos estudiando la soberanía de Dios. Un tema grande, largo, que nos ha permitido descubrir quién es Dios. Una vez lo dijimos, ¿cierto? En los grandes problemas de nuestro tiempo es que se ha velado la enseñanza de quién es Dios. Y se ha dejado ese concepto religioso, humanista, aterrizado, de una figura casi humana de Dios, que piensa como nosotros, que actúa como nosotros, y que tiene que ceñirse a nuestros parámetros. Y cuando se de alguna manera se saca esta verdad del polvo ahí, del cofre guardado, a veces nos remece, porque nunca nos dijeron esto antes. Quizá algunos llevamos años y nunca nos hablaron de esto, ¿cierto? De un Dios que está sentado en un trono, que determina, que decreta, que ordena, que hace lo que quiere. Y ese es el Dios bíblico, y no podemos decir otra cosa. Lo mismo estamos estudiando respecto a la esperanza del creyente. Es increíble cómo la iglesia está pensando en acomodarse en este mundo. Es como cuando uno va a un cine, va a un teatro, y usted se sienta en las butacas que son confortadoras, ¿cierto? En un clima, en una sala climatizada, agradable, y usted se acomoda ahí y dice, ¿qué saco con acomodarme si esto es temporal? Aquí tengo que salir tarde o temprano. Así también es la vida del creyente. No digo que abandonemos nuestros deberes, de ninguna forma, hermanos. Los jóvenes tienen que estudiar, los adultos tenemos que trabajar y cumplir nuestros deberes. Pero no nos debemos acomodar, ni aterrizar, ni echar raíces en este mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Pero hoy día tampoco se está hablando de eso, lamentablemente. O se está hablando en muy pocos lugares, hermano. Y créanme de verdad que no lo digo en forma presumida, ¿ya? Sino que con temor, con reverencia, con temblor. Los tiempos que estamos viviendo. Es la línea delgada, hermanos, del engaño. Por eso que el tema de la soberanía de Dios nos permite ver con amplitud los tiempos que estamos viviendo, porque Dios ha decretado todo esto. Vamos a ver algunos pasajes tremendos. Los invito, hermanos, por favor, a que nos deleitemos en la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, guardándola en nuestro corazón para llevarnos a casa esta enseñanza y meditar en ella, ¿cierto? Ese es el objetivo. Más allá de crecer en conocimiento, es en vivencia, en experiencia con el Señor. Entonces estamos analizando ahí un pasaje de Isaías capítulo número 46. Isaías capítulo 46, que dice así, en el versículo número 9 en adelante, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante de mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, miren lo que dice, permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. El Señor bendiga su palabra. Este es el Dios que estamos estudiando, el Dios soberano. ¿Ya? Ya iniciamos este pasaje analizándolo, extrayendo lo que su Santo Espíritu nos lleve a hacer, ¿cierto? En una plena dependencia de Él, porque esto no se puede concebir por la razón. Nosotros vemos acá que Él es eterno. Él llama las cosas que no son como si fuesen, así lo dice la Sagrada Escritura. Que Él habla desde tiempos pasados, de tiempos remotos, inclusive antes de la fundación del mundo. Y Él dice las razones por qué. Porque Él es Dios. Nosotros hablamos de Dios y muchas veces pregonamos de Dios, pero se nos olvida que Él es Dios. Esto parece un absurdo, porque uno podría decir, si yo sé que Él es Dios. Pero Dios significa soberano, el Rey, el que permite inclusive que se caiga un miserable pelo de nuestra cabeza. ¿Qué le parece? Todo lo que pasa en nuestra vida, lo lindo, lo agradable, lo bueno, podríamos decir, y aún lo malo, lo terrible que ha pasado en nuestra vida, Él lo ha permitido. Ya más adelante, abriendo una unidad dentro de este mismo tema, vamos a ver lo que es la voluntad de Dios. Ya, porque nosotros vemos en la Sagrada Escritura ejemplos claros, precisos, de voluntad de Dios, en términos de voluntad directa, voluntad agradable y perfecta, pero también voluntad permisiva que Dios ha permitido. Pero todo es voluntad de Dios. ¿Se acuerda que lo leíamos en Mateo 10? Ni un gorrioncillo, ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita, porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto más de lo que nos ocurre a nosotros, sus hijos? Cuando dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es decir, todas las cosas son para nuestro bien. Y eso es lo que cuesta entender. Muchas veces ocurren situaciones que uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Cierto? Pero debemos cambiar ese lenguaje y decir, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes respecto a esto que estoy viviendo? Que parece contradictorio, que parece que no está dentro de las lógicas de una vida de un creyente. El Señor tiene propósitos. Y Él sabe todas las cosas. Debemos aferrarnos a su soberanía. No debemos menguar en eso, no debemos claudicar en eso. Él tiene el control de todo, conoce todas las cosas. Ahora, lo maravilloso del texto acá es que dice en el versículo 10 que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y mire lo que dice, que digo mi consejo. Esta palabra consejo es decreto, es sinónimo de decreto. Mi decreto permanecerá, hermanos. Si Él decretó salvarte, lo va a hacer. Nosotros no fuimos salvos por elección humana. Esto es muy importante y es necesario que lo repasemos. Inclusive alguno podrá decir, espero que no, aquí en esta sala, ¿qué majadería más grande? Vuelve nuevamente a decirnos que yo no escogí a Dios. Lo vamos a decir hasta que Él nos lleve. No escogimos a Dios. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había quien buscara a Dios. No había ni siquiera uno. ¿Y cómo nosotros entonces podemos decir por qué llegamos a Él? ¿Por qué le buscamos a Él ahora? ¿Por qué estamos aquí atentos escuchando la palabra de Dios y con reverencia tenemos una Biblia en nuestras manos? ¿Por qué? ¿Por qué Él lo hizo? ¿Por qué Él quiso hacerlo? Porque Él en su consejo desde antes lo estableció así, porque Él lo decretó así. ¿Y quién lo hará cambiar, hermano? Porque su consejo permanecerá. Y miren lo que dice, y esto es una prerrogativa del soberano, y solamente del soberano. Y hará, o haré, todo lo que quiero. El Señor hace lo que quiere, hermanos. Y eso es lo que nos choca a nosotros, porque nosotros como seres humanos, que llevamos el germen del pecado, que estamos sujetos todavía a un cuerpo pecaminoso, llevamos el sello del pecado, la esencia del pecado, que es ser como Dios. Acuérdense lo que le dijo la serpiente a Eva. Seréis como Dios, es decir, independientes, autónomos, nosotros decidimos, altivos, yo me salvé, no, tú no me salvaste, yo me salvé, yo te acepté. De manera que yo voy a llegar al cielo diciéndole, aquí estoy, porque yo acepté la salvación. Ese es el diosecillo que llevamos dentro. Pero Él nos quiere poner en nuestro lugar. Lo que Él está haciendo con nosotros es lo que Él ha querido hacer en nosotros. O nos dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es palabra de Dios. La obra, hermano, no la iniciaste tú, no la inicié yo. Por ejemplo, cuando vemos un recorrido de un hombre de Dios, como decimos en las Escrituras, vemos tiempos de victoria, gloriosos en la vida de esos hombres, pero también vemos tiempos de fracaso, tiempos vergonzosos. ¿Y quién de nosotros podría decir o apuntar con el dedo o juzgar a tal o cual hombre de Dios? Y tenemos casos terribles en las Escrituras que uno puede decir, a juzgar por nuestro corazón, qué terrible El mismo caso de Lot, lo veíamos el otro día ahí en Romanos cuando estamos estudiando los días jueves. ¿Quién de nosotros hubiese dado un 20 por Lot? Escogerlo para salvación. Ninguno. Un hombre con malas costumbres, ¿ya? Ahí pillo. Con su propio tío, imagínense. ¿Y qué es lo que hizo Lot? Se fue a vivir a un lugar donde los placeres, ¿no es cierto? Y el pecado estaba abundando en ese lugar. Pero el Señor lo salvó. ¿Y quién de nosotros podría cuestionar eso? ¿Y sabe por qué lo salvó? No por méritos, porque Él lo quiso. Amén. Estamos aquí porque Él quiere que estemos, hermanos. Versículo 11 dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, de mi decreto. ¿Y qué dice? Yo hablé y lo haré venir. ¿Se da cuenta qué consonancia y qué armonía hay este texto con lo que el propio Señor Jesucristo dice? Nadie viene, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A veces cuando analizamos por qué se ofendió tanto la multitud en ese momento cuando recibían gozosamente las bendiciones del Creador, porque a todos nos gustan las bendiciones. Por eso que hoy día hay un evangelio solamente de bendiciones. Prosperidad de todo tipo. Laboral, sentimental, económica, etc. Y la iglesia que no pregone eso, o el creyente que no esté viviendo en un momento eso, algo anda mal, porque el evangelio es prosperidad. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo eso? El Señor nunca prometió prosperidad. Él dijo y advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Delante citábamos el caso de Santiago. Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pablo dice, alentaos con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo vuelve pronto. Entonces, ¿qué le ofendió tanto a esa multitud gozosa de bendiciones? Mira, este hombre está repartiendo pan, está repartiendo alimento, está haciendo milagros. ¿Pero qué le ofendió tanto que esa gente retrocedió? ¿Se acuerdan? Juan, me estoy refiriéndome a Juan capítulo 6. Le ofendió el hecho de que el Señor les dijo, en una de las tantas enseñanzas, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la bendita enseñanza de la soberanía de Dios, hermanos. Cuando se predica la soberanía de Dios, se mueve la iglesia y los oyentes como un verdadero colador. Y qué bueno que sea así, ¿sabe por qué? Porque tiene que remecer nuestras conciencias y salir todo lo espurio, toda la religiosidad que hay en nosotros. Ah, con que ahora recién vengo a aprender que no hice nada yo, sino que todo lo ha hecho el Señor. Gloria a Dios por eso. Que estamos entendiendo por eso, ¿cierto? Hermanos, Él llama de tierra lejana al varón, de mi consejo. Y dice, yo hablé y lo haré venir. ¿Qué pues diremos respecto a eso? Lo he pensado y también lo haré. ¿Se da cuenta? Dios decreta. Dios hace las cosas. Nada ocurre por el arte del azar, de la suerte, de la aventura. ¿Ya? Por ejemplo, les contaba la otra vez, el misionero de la China famoso Hudson Taylor. Yo les invito a que puedan algún día indagar y leer un poquito de la vida de Hudson Taylor. Era un verdadero misionero, ¿ya? No como los presumidos de hoy día que dice yo soy misionero y viven en una casa, ¿no es cierto?, tremenda, con piscina, sus hijos están en los mejores colegios, estoy de misiones. No, era misionero que lo perdió todo, incluso perdió la familia. Pero su pasión por ir a predicar a la China iba más allá que una especie de actitud vanidosa de ir a predicar, sino que el Señor lo movió. Porque en medio de las dificultades, en medio de la muerte, inclusive perdió a su hija. Él seguía con esa pasión de predicar a los chinos. Y el Señor bendijo ese ministerio de Hudson Taylor. Curiosamente, la oposición la tuvo desde dentro de la propia iglesia. Son los planes de Dios. A veces uno piensa que siendo la voluntad de Dios, todo se vuelve viento en popa, hermanos. Todos al unísono, ¿cierto?, apoyando, y no es así. Y este hombre lo perdió todo, y una vez estaba tan acongojado, porque su fe fue probada. La fe nuestra siempre es probada. Y resulta que viene un varón, un hermano de él, y se encuentran en una calle ahí de China. Y le dijo hermano Hudson, qué coincidencia que te haya encontrado. Y Hudson Taylor, como estaba en consonancia, en sintonía con el Espíritu, le dijo, no, no es coincidencia. Dios sabía que te necesitaba. Dios mueve todas las cosas, hermanos. Mueve absolutamente todas las cosas. Todas las cosas que pasan en nuestra vida no son coincidencia. ¿Y sabe por qué? Porque estamos sobre la soberanía de Dios, el control soberano de Dios. Entonces Él piensa, Él habla y hace las cosas. ¿Me entiende? Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Todas las cosas que ocurren, inclusive las cosas fastidiosas. Mire, yo, ayer hablábamos un poquito de eso. Pablo, ¿quién de nosotros podría ponerle un uno a Pablo en una de las áreas de su vida? Se dice que es el más grande de todos, después del Señor Jesucristo. Tremendo Pablo, predicador. Su vida está llena de sinsabores, llena de pruebas, peligros. Si usted lee el currículum de Pablo ahí, en Corintio, es tremendo lo que dice. 40 azotes menos uno, peligro de ladrones, peligro de minación, peligro de naufragio, enfermedades. Muchos nos recordamos el pasaje cuando llega náufrago a Malta, ¿se acuerda? Después de haber vivido un naufragio, imagínense usted, sale del naufragio, llega a Malta y lo muerde una serpiente venenosa. Hasta los mismos nativos dijeron, este está pedido. ¿Ya? Lo único que faltaba que lo mordiera un perro. Ese fue Pablo. ¿Y sabe cómo termina Pablo? Y nos preguntamos. En una cárcel, solo, con frío, porque dice, tráeme el capote. Y más encima fastidiándolo un impresentable ahí llamado Alejandro el Calderero. Y uno dice, ¿por qué? ¿O para qué, Señor? ¿Qué quería el Señor con eso? ¿Se da cuenta que los propósitos de Dios no necesariamente significa bienestar? Porque Él quiere que nos enamoremos de su venida, hermanos. Esa es la verdad. Él quiere que nos enamoremos de su regreso. Que no nos aferremos a esto, hermanos. Y nosotros tenemos esa debilidad, esa fragilidad de querer estacionarnos acá y vivir en placeres temporales. Bueno, aquí hay algo tremendo. Versículo 12, me lo preguntaba un hermano, y qué bueno que tengamos la oportunidad de conversarlo. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Este es un pasaje que podríamos, y con justa razón lo hablábamos con mi hermano, que podría interpretarse diciendo, Dios apela al corazón, ¿ya? Es decir, la decisión siempre recae en uno mismo, ¿cierto? Claro, si aislamos este pasaje, perfectamente podríamos decir eso. Hay otro pasaje que dice, no endurezcáis vuestros corazones, ¿ya? Si oísteis hoy su voz, así dice, ¿cierto? No endurezcáis vuestros corazones. Entonces uno, si lo aísla, claro, puede sacar una interpretación totalmente antagonista de lo que estamos ahora enseñando. Pero no hay ninguna contradicción, ¿sabe por qué? Porque nosotros, en sentido natural, todos nosotros, que es lo que somos, duros de corazón. Así lo dice la Sagrada Escritura. Isaías 64 dice que todos somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que Él transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. También lo dice Isaías. Es decir, Él abre nuestro corazón. Y Él le habla a un pueblo de duro corazón y de dura cerviz. ¿Sabe cuál es la cerviz? ¿Cuál es la cerviz? La cabeza. Nosotros no nos humillamos delante del Salvador. El bajar la cerviz es humillarse delante de Dios, el bajar la cabeza. ¿No? Una vez, nosotros siempre entre seres humanos hablamos, yo ando con la frente muy en alto, así el hombre, y mucha gente presume eso. Pero delante del soberano ninguno de nosotros puede decir eso, hermano. Delante del soberano no hay rodilla que no se doble. Y si no se dobla hoy día, se va a doblar mañana cuando Él venga como su juez. Eso es lo maravilloso. Nosotros ahora doblamos nuestra rodilla y nuestra cerviz voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque Él transformó nuestro corazón duro como una piedra petrificado, lo cinceló. No en vano la Escritura dice que el Evangelio compunge nuestro corazón. Ahí lo dice en Romanos, en Hechos capítulo 2, y fueron compungidos de corazón. Compungido, ya lo hemos dicho, es que algo lo traspasa el corazón. Si no ocurre ese traspaso del corazón, vamos a morir como duros de corazón. Pero no hay ninguna contradicción. Él les está hablando a un pueblo, así como Israel, así también somos nosotros, duros de corazón. Así es. Pero mire lo que dice el versículo 13. Esto es un decreto. Aquí no hay corazón que pueda resistir la voluntad de Dios. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará. ¿Y qué dice? Y mi salvación no se detendrá. Ni aún el corazón más duro podrá resistir a la salvación de Jehová. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria ¿dónde? En Israel, el pueblo de duro corazón y de dura cerviz. ¿Qué es, hermano, lo que va a prevalecer al final de los tiempos? Es su palabra, su voluntad. El rey va a hacer prevalecer, lo está diciendo. Mi consejo permanecerá. Mire, voy a poner un caso. Usted conoce muy bien la historia de Jonás. Un libro cortito, que no le va a tocar o tomar más de 10 minutos en leerlo. Si no lo ha leído, léalo en la casa hoy día. Y va a ver un hombre de Dios. Un hombre de Dios que muestra las aristas de un hombre de Dios, frágil como cada uno de nosotros. Así como Elías, Santiago dice Elías, el gran Elías. Pero Santiago no ensalza la grandeza de Elías, aunque dice que él oraba, hacía llover, oraba y detenía la lluvia. Pero el énfasis de Santiago es un hombre sujeto a debilidades, a pasiones, a fragilidades iguales a las nuestras. No hay superhombres en la Biblia, hermano. No hay grandes héroes de la fe como la religión nos ha enseñado. Este Jonás, ustedes saben, Dios lo mandó a predicar a los enemigos, o a uno de los enemigos de Israel, porque Israel tenía muchos enemigos, y todavía los tiene, ¿cierto? Que eran los asirios. Y lo manda a predicar ahí, al centro, imagínense ustedes, al centro del pueblo enemigo de Israel, a Nínive, capital de Asiria. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Sí, señor. Y partió a predicar. Porque yo soy obediente, ¿cierto? Porque yo hago la voluntad de Dios. No, el hombre arrancó para otro lado, hermano. Perdone que lo diga así tan a los chilenos. ¿Sabe para dónde partió? A España, a Tarsis, en una dirección opuesta. Ese es el hombre de Dios. Y se mete a una barca, ¿cierto? Y arranca para allá a Tarsis. Y ahí está en desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Hermanos, Gálatas 6 dice, no erréis, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero gracias al Señor, que Él nos da siempre una segunda oportunidad. ¿Sabe usted que con Jonás usted puede ver un solo mensaje? El Dios de la segunda oportunidad. Es glorioso. Este hombre arranca, y una típica de un creyente que sí sabe que está mal y sigue en desobediencia, es la depresión. La depresión es parte de nuestra desobediencia. Y no nos ruboricemos en ese sentido, hermano, porque todos nosotros podemos vivir de una u otra manera los o las consecuencias de la desobediencia. El desánimo, la esterilidad, el sueño. Hay varios dormilones en la Biblia, y uno de ellos es Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás cuando la barcaza se movía por la sola y ya se daba vuelta? ¿Qué pasó con Jonás? Estaba orando, clamando, ¿cierto? ¿Estaba ayunando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, hermanos, como muchas veces nosotros estamos durmiendo. Lo más triste, y que es muy bueno, hermano, no es bueno, no es agradable, pero es muy bueno que pase nuestra vida para despertar, que nos despierte el clamor de los inconversos. Es que eso es fuerte, hermano. Fueron los inconversos que lo despertaron y le dijeron, oye, dormilón, mira, clama a tu Dios que perecemos. es que es una vergüenza muy grande. A todos, de alguna manera, algún día nos ha pasado el tiempo en que podamos experimentar, hermanos, la gracia de Dios que nos levanta, aún de ahí, de la vergüenza de que un converso nos diga: tú no eres creyente, ¿qué haces aquí? Y ese Jonás se dio cuenta, porque de algo no podemos escapar. Podemos escapar de los quehaceres del Señor, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero qué maravilloso, bendito sea el Señor por esto, porque a pesar de esta situación de Jonás, dijo: yo soy el culpable de esto. Y les dijo a ellos mismos: tírenme a mí, al agua. ¿Se acuerdan? Y lo tomaron. Bueno, los hombres no pensaron dos veces. Si este es el culpable, va afuera. Lo tiraron al agua y el mar se aquietó. Pero bendito sea el Señor, y eso quiero enfatizar, que Dios tenía preparado. Hay una palabra que se repite en ese libro de Jonás. Dios preparaba. ¿Preparado qué cosa? Un gran pez. Porque si no tenía preparado ese gran pez, Jonás se ahogaba. Y ese gran pez lo comió. Lo tragó. Y ahí estuvo, 3 días. Llegó a ser inclusive un símil del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Un desobediente llegó a transformarse en un símil del propio Cristo. Gloria al Señor. Es que su gracia es gloriosa, hermanos. Tuvo 3 días ahí. El pez lo vomitó. Y él, ¿no es cierto?, aprendió la lección. Y se fue a predicar. Pero sigue rezongando. ¿Se da cuenta? Así somos los creyentes. Entonces, aquí quiero llegar con ese ejemplo de Jonás, que a pesar de todos los reclamos de este Jonás, ¿qué prevaleció al final del libro de Jonás? La voluntad de Dios, el decreto de Dios. ¿Se predicó o no se predicó en Nínive? Sí, se predicó y se cumplió su consejo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Mire, vamos ahora ahí en Isaías, ahí, pero demos vuelta a la hoja. Capítulo 45. Isaías 45, ahora. Versículo 5. Isaías 45, 5 dice: yo soy Jehová. Fíjense la similitud. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Miren lo que dice. Aunque tú no me conociste. Esto es muy interesante, hermanos. Leamos lo que sigue para analizarlo. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, ya hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Nuevamente la pregunta a lo Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos permite sentarnos así y meditar y decir: ¿qué saco? ¿Por qué se amotinan la gente?, decía, ¿cierto?, el Salmo. ¿Qué sacamos con levantar pendones de justicia por acá, reclamos por allá, si todo está bajo el control soberano de Dios? Versículo 5 primero, hermano, por favor. Yo soy el que soy. Ahí está la expresión, ¿cierto?, de la esencia de la identidad de Dios. ¿Ya? Recuerden que Jehová no es una palabra bíblica, por decirlo así. Es una manera de poder expresarla en nuestro limitado lenguaje. Porque el nombre de Dios es impronunciable. Acuérdense que es el tetragramatón. 4 consonantes que no se pueden pronunciar. ¿Que se las dijo a quién? A Moisés, antes de enviarlo a Egipto, porque con justa razón Moisés le preguntó: ¿en nombre de quién iré a Faraón? Y el Señor le responde: yo soy el que soy. Y en hebreo es YHWH, que es el tetragramatón. O sea, no hay conjugación o no, no es conjugación, pronunciación, eso es, pronunciación. No se puede pronunciar el nombre de Dios. Y sabe, cuando usted va leyendo el Antiguo Testamento, empieza a revelarse esto por las Escrituras, que no puede tener nombre, porque Él es todo, hermanos. Por eso que los israelitas lo conocían como yo soy el que soy, por ejemplo, proveedor, ¿cierto? Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Rafa, o El Chadai, expresiones, pero Dios no tiene nombre, porque Él es todo. Si tú necesitas consolación, Él dice, yo soy tu consolador. Si necesitas salvación, Él dice, yo soy tu salvador. Necesito sanidad, yo soy tu sanador. Necesito el pan, yo soy tu proveedor. Necesito paz, yo soy tu paz. ¿Se da cuenta? Porque Él es todo para nosotros, hermano. Necesito la puerta para hallar pasto, yo soy la puerta, hermano. Necesito luz, yo soy la luz. Por eso que al Señor, una vez, tomaron piedras, hermano. Usted se recordará, lo querían matar al Señor, ¿sabe por qué? Porque Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cita el tetragramatón, es decir, soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sabe, hermano? Los judíos lo perseguían porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Pero gracias al Señor que nosotros ahora creemos que Él es Dios. Porque en ese tiempo nadie se dio cuenta que Él era Dios. Entonces, el versículo 5 nos habla de eso. Yo soy el que soy. Y no hay más, no hay Dios fuera de mí. ¿Cuántas veces le han enseñado? Ya los niños los mortifican ahora, ya de siempre, cuando los dibujos animados dicen el Dios del bien y el Dios del mal. El yin y el yang, ¿cierto? Las culturas orientales. Cuando salía este He-Man, ¿se acuerdan? El He-Man, el Skeletor, y uno, los chicos veían estos programas, yo tengo el poder, y todo ese lenguaje, aunque usted, ahora nos riamos, pero es todo un lenguaje que proviene de una filosofía que hay detrás, en donde se pone un dios del mal, que casi tiene la misma paridad con el dios del bien. Pero no es así. Bíblicamente, hermanos, hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es y no hay más fuera de Él. Es el Dios Todopoderoso, es el yo soy el que soy. Él es el único Dios. Satanás, ¿qué es lo que es? Es una criatura. Es una criatura. No hay concepto de Dios del bien y Dios del mal. No hay Dios fuera de mí. ¿Qué dice la parte B del versículo 5? Yo te fortaleceré, ceñiré, es fortalecer, es preparar para algo. Por ejemplo, cuando dice, hay muchos conceptos, hermanos, que, ¿se acuerda que yo les decía? Cuando leamos la Biblia, no vamos a encontrar con terminología, con expresiones que deben entenderse a la luz del contexto histórico. Por ejemplo, hay una parte que dice, ceñíos vuestros lomos, ¿cierto? Con la verdad y la justicia. O ceñíos vuestros lomos en el sentido de, en ese tiempo usaban atuendos anchos, túnicas. Entonces, para hacer algo con agilidad, con prestancia, con solicitud, ¿qué tenían que hacer? Tomar los atuendos y echárselos a la espalda para tener movilidad. Esa es la expresión. Ahora no tiene aplicación. ¿Qué podríamos decir? Ceñíos vuestros lomos, es como decir, afirmémonos el cinturón, remanguémonos las mangas y a trabajar. Una cosa así. En este caso, ceñir proviene del término que alude la fortaleza de Dios. Yo te fortaleceré. ¿Ya? Pero mire lo que dice a continuación, hermano. Y esto es muy interesante, no lo podemos dejar pasar así a la rápida. Yo te ceñiré, aunque tú, ¿qué dice? Aunque tú no me conociste, hermanos. ¿Ya? Y nosotros, hermanos, debemos entender que no consiste en que nosotros conozcamos a Dios. Hoy día la religión pregona eso. Nosotros conocemos a Dios. Yo conocí al Señor, yo conozco a Dios. La pregunta es, ¿el Señor nos conoce a nosotros? Claro, el Evangelio no consta en que uno conozca al Señor. es que Él nos conozca a nosotros. Esto es lo maravilloso. Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Y qué importa que no nos conozca Juan Pérez, no sé, de la, del Consejo de Pastores y del Instituto de Transilvania, no sé, póngale un nombre, ¿ya? De Teología de Transilvania. ¿Qué importa? Mientras seamos conocidos por Dios, todo lo demás no importa, hermanos. El que Él no haya conocido es lo más grande que puede haber sucedido, hermanos. ¿Y saben? Dios obra en aquellos que no le conocíamos. Mire, hay un pasaje, no pensaba citarlo, ¿eh? Pero no sé si lo puede apuntar, hermanos, por favor, ahí mismo Isaías. En Isaías capítulo 65, verso 1. Isaías capítulo 65, verso 1 dice, mire lo que dice, ¿eh? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Ah? Bueno, ¿cuál es la interpretación correcta? La que es armoniosa en todos los textos. Romanos 10, ¿qué es lo que dice? Perdón, Romanos 3, versículo 10 en adelante, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos a la una se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno. Y el Señor extiende su misericordia y su gracia a gente así, que nunca le buscó. Ahí mismo dicen Romanos, un pueblo que corría tras la ley de justicia, no la alcanzó, porque corría tras esa ley por obras. Pero un pueblo, los gentiles, que no corrían, no hacían nada, como tú y yo, fuimos alcanzados por Él. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces, este caso de Isaías 65, yo lo tengo aquí subrayado, y lo leo ese, y lo medito, lo leo. ¿Qué es lo que es esto? Porque gramaticalmente es un atentado a la gramática, o a la lógica. El que busca, pregunta, ¿cierto? Cuando usted va buscando una ciudad, quiero llegar a Cachiyuyo, se me ocurrió, ¿ya? Y usted pregunta, ¿conoce Cachiyuyo? Siga, y va preguntando. Pero aquí dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Nosotros nunca preguntamos por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo por primera vez le buscamos? Cuando Él nos encontró. Cuando Él nos abrió el corazón. Pero si la lógica de Dios es distinta a la nuestra, hermanos. Él dice que nosotros ahora le amamos porque Él nos amó primero. Él dice que nosotros ahora le buscamos porque Él nos buscó primero. Esa es la enseñanza bíblica. Y ahí se entiende este pasaje. Se entiende a la luz de la propia palabra, más allá de a la luz de nuestra razón. Porque nosotros nos insistieron muchas veces, tú buscaste a Dios, tú entendiste la palabra, tú lo aceptaste, tú te convertiste. Eso es lo que se asienta bien en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero no es así, hermanos. La única manera de glorificar a Dios es reconocerlo en todas nuestras veredas, nuestros caminos. Es decir, Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos salvó. Entonces, es tremendo esto que dice acá. A un pueblo que no invocaba mi nombre, le dijo, heme aquí, heme aquí. Ahí tarea para la casa también para que meditemos. Volvamos a Isaías 45. Entonces dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Dónde está la prerrogativa ahí? En Dios, no en el pecador. ¿Se entiende? Versículo 6. El propósito de todo esto, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, es decir, desde el oriente hacia el occidente, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Esto revela, hermanos, el propósito de Dios. Más allá de hablar de hombres con propósito, iglesias con propósito, hermanos, el propósito que debe prevalecer es la gloria de Dios. Así lo fue con el pueblo de Israel y así lo es en nuestro tiempo. Nosotros bien ubicados delante del soberano. Tú eres todo y lejos de ti nada se puede hacer. Esa es la realidad. Eso es lo que nos humilla, hermano. La humillación es más allá de una expresión corporal. Pueden haber lágrimas o no lágrimas. Es un sentido de ubicación. ¿Me entienden? Porque las lágrimas pueden brotar de un momento de emoción. Yo he visto personas que lloran hasta con las teleseries. Claro, sin desmerecer las lágrimas, hermanos, pero las lágrimas no son garantía de una verdadera ubicación delante de Dios. Porque las iglesias sentimentales y las iglesias emocionales viven llorando y siguen desobedeciendo. No hay cambio. No hay ubicación delante de un Dios soberano. Usted le presenta estas verdades eternas y las resisten y las rechazan. ¿Dónde está la humillación entonces? La humillación es ubicarse delante de Dios. Es decir, todo lo que estamos aprendiendo tiene un objetivo, para que desde el oriente hasta el occidente sepamos que Él es el soberano. Él es el que merece la gloria, la honra y todo el honor. Versículo 7, otro texto que tenemos que ahí detenernos. Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez lo había leído este pasaje? Que formo la luz y creo las tinieblas. Sigamos. Que hago la paz, hasta ahí lo aceptamos. Y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto no requiere interpretación. Requiere sumisión para aceptarlo. Textos velados, textos prohibidos, textos tabú. Una vez un hermano me dijo, respecto a Romanos 9, no, ese texto no hay que tratarlo en la iglesia. Hermano, ¿quién nos ha autorizado a censurar la palabra de Dios? A decirle, no, esto sí, esto no. No, hermano, eso es un pecado terrible. Acuérdense que dice Apocalipsis ahí terminando, todo el que añadiere o quitare. Y eso perfectamente lo podemos aplicar a censurar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tal cual está escrita, todo el consejo de Dios que nos hace, nos hace abrir los ojos, nos hace ubicarnos correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Nos lleva a temer a Dios antes que temer a los hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces acá es muy interesante esto. La luz y las tinieblas están en su control. El bien y el mal están bajo su control. Y Él hace todas las cosas como Él quiere. Mire, anote como referencia ahí respecto a este versículo 7 del capítulo 45 de Isaías. Un pasaje muy simple, hermano, y que a veces lo pasamos por alto, que está en Zacarías capítulo 14. Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura. Zacarías 14. ¿Ubicaron? Sí, antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Zacarías capítulo 14, verso 1, dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Este versículo 2 es el clave. Porque yo reuniré a todas las naciones, ¿para qué? Para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Le decía que el texto clave ahí, el versículo clave respecto a lo que estamos tratando, es el versículo 2. Jehová reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Isaías 45, ¿qué es lo que dice? Yo creo la paz y creo la adversidad. Nuevamente, ¿qué pues diremos? Porque Él es soberano. Todo lo que está decretado, así ocurrirá. ¿Podríamos nosotros cambiar, hermanos, la profecía de Dios? No, tenemos que someternos a ella. Debemos predicar lo que viene, no lo que no viene, no lo que se asienta a nuestra lógica. Es que queremos un mundo mejor, transformemos el mundo y hagamos esto y aquello. Buena premisa, pero es una premisa humana y solamente humana. ¿Qué tenemos que anunciar? Lo que dice el versículo 1. El día de Dios o el día del Señor viene. Ese es el pregón de todos los santos desde el Antiguo Testamento hacia nuestros tiempos. Cristo viene. El día terrible de Jehová viene. Ahora el énfasis está en el versículo 2. ¿Por qué? Porque Dios soberano va a permitir todo esto. Todo lo que va a ocurrir en Israel, toda esta odiosidad que usted ve, es parte de un plan soberano. Pero ¿cómo puede decir eso, hermano? No, de verdad que no me convence. ¿Ya? Veamos otro pasaje. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Josué, por favor. Josué, yo les decía la otra vez que estuve estudiando un poquito Josué. Porque no quisiera, hermanos, haber estado en los zapatos, se lo digo honestamente, en los zapatos de Josué. De verdad. ¿Sabes lo que tenía que hacer Josué? Claro, uno dice, un hombre de Dios, conquistador, llegaba a tal lugar. ¿Sabes lo que tenía que hacer Josué, hermano? Tenía que matar a toda la gente que estaba en la tierra, que iba a ser la tierra, ¿no es cierto?, donde Israel iba, la tierra prometida. Imagínense usted. Estuve viendo, repasando un poquito ese documental de las batallas bíblicas. Hay una eminencia norteamericana que tiene que ver con estrategias militares, antes de leer el pasaje. Es impresionante ese documental porque si bien está hecho por inconverso, a uno como creyente le mueve el piso para poder dar explicación bíblica de lo que él está racionalmente presentando. Entonces, por ejemplo, él dice, y cita la Biblia, si eso es lo curioso. Los inconversos citan las Escrituras también. Incluso la conocen mejor que nosotros. Y resulta que él, como estratega militar, un ex militar de los Estados Unidos, reconoce que las mejores campañas militares mundiales son las israelitas. De hecho, los grandes comandos, ustedes saben que los comandos son un grupo selecto, preparado, capacitado en todas las fuerzas armadas, sean aviadores, ejércitos, lo que sea, para operaciones especiales, fuerzas especiales, ¿ya? Los comandos. Por ejemplo, los comandos más famosos son estos, los norteamericanos, los ingleses, los Gurkhas, ¿cierto? Pero se reconoce en Israel la capacidad bélica y de operaciones especiales que ellos tenían, y uno empieza a indagar esta postura totalmente racional y humana con lo que relata la Sagrada Escritura. Y uno por primera vez se detiene en algo que pasaba por alto. Ellos salieron armados de Egipto, ¿sabía usted? El pueblo de Israel salió armado, totalmente armado. Era una fuerza armada, era un ejército. Y uno ve a Moisés solamente como un líder, como un pastor así con un báculo. No, era un líder de un ejército que tenía que hacer frente al enemigo. Es interesante. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? La parte terrible es que este hombre dice, ¿cómo puede haber un Dios que permite tales atrocidades como se manifestaron con la conquista de la tierra prometida? Porque vamos a leer ahora esto. Capítulo 11 de Josué. Capítulo 11 de Josué. Y esto se concibe, hermano, sobre la base de la soberanía de Dios, de su justicia, de su santidad. Capítulo 11 de Josué, versículo 9, dice, y Josué hizo con ellos, mire qué interesante, como Jehová le había mandado. ¿Qué cosa? Dejarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó el mismo lugar perdón, al mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo 14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias que... de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, y todo lo tomaron en guerra. Ponga atención, versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Respiremos. ¿Qué le parece? Todo esto, hermanos, lo permitió el Señor, por una decisión soberana, porque Él es el que permite la paz, pero también permite la adversidad. El texto de Josué 11:20 es tremendo. Dice, porque esto vino de Jehová. ¿Ya? Hermanos, hay algo que nosotros de buena primera no lo podemos aceptar, que es que Él permite el mal. Nada pasa por alto. Cuando uno lee el Apocalipsis y lee la manifestación de las bestias, usted va a descubrir, por el texto bíblico, más allá de una interpretación de un hombre, en que Él, el Señor, le concedió al anticristo, o a la bestia, o al falso profeta, hacer esto o aquello. Se le concede, se le permite. Por ejemplo, sin ir más allá, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás, claro, os ha pedido. O sea, te ha pedido a ti. ¿Para qué? ¿Para algo bueno? No, nunca Satanás va a pedir para algo bueno. Sino para zarandearlo, moverlo así, en la zaranda, como a trigo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, hermano, uno no le queda otra cosa que decir, Señor, enséñame a entender tu propósito. Ayúdame a comprender tu voluntad. No veo más allá, no comprendo más allá lo que estoy viviendo, lo que he pasado. Ayúdame a entender tu propósito soberano. Yo te quiero servir, yo quiero honrarte, quiero obedecerte, pero con mi limitada, ¿no es cierto?, naturaleza, mi mente racional, no entendemos muchas cosas. Este hombre que les decía, este estratega de guerra, citaba estos pasajes para decir, no hay Dios. Si este es el Dios verdadero, ¿cómo puede permitir este tipo de cosas? Y ese es el lenguaje de todos los racionalistas de la época. Por eso que la gente que se allega a una religión falsa, niega, por ejemplo, el infierno. Porque no pueden concebir, no pueden aceptar que exista un lugar eternamente para atormentar a los impíos. Pero la Biblia enseña el infierno, y lo enseña con todas sus letras. El infierno no es una interpretación, es una enseñanza bíblica. El Señor habló mucho del infierno. Y nosotros muchas veces también eludimos esa enseñanza. Entonces, en este caso de Josué, yo les decía adelante, no quisiera estar en su calzado, porque imagínense llegar a una tierra donde estaban todos ahí en línea, los papás y los hijos. Y Jehová, ¿qué le había mandado? Matarlos a todos. Pero es que ¿cómo? ¿Ya? Es fuerte. Pero este es el Dios bíblico, hermano. Porque nosotros debemos entender que Dios creó todas las cosas y permitió todas las cosas y permite todas las cosas con un objetivo final y eterno: mostrar su gloria. Pero su gloria tiene dos áreas, por decir así. La gloria de su justicia y la gloria de su gracia. Ambas o ambos atributos de Dios, tanto su justicia como su gracia, son gloriosos. La justicia se encargará de condenar al mejor, y la gracia se encargará de salvar al peor. Eso no está en nuestros cánones. ¿Qué debemos hacer? Miren, una vez lo comenté. Cuando el Señor instruía a Moisés, si no es fácil estar en los calzados de Moisés, hermano. Si tú sorprendías a un hermano de congregación en tal o cual cosa, dependiendo del pecado debía morir en algunos. Y sabe lo que dice el texto, y la congregación dirá, amén. Imagínense. Pero bendito sea el Señor, hermano. Alabamos al Señor en esta mañana, que nos puso en la esfera de su gracia, hermanos. Porque si no, de no ser por su gracia, todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, ya hubiésemos sido consumidos. Lo dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. De no ser por las misericordias de Dios, todos hubiésemos sido consumidos. Porque su justicia es gloriosa. Porque Él no va a pasar por alto el pecado. Porque su Hijo tuvo que morir para librarnos de su justicia. Hermanos, la justicia demandaba la muerte del pecador. La justicia iba a manifestar, por consecuencia natural de su santidad, su justa ira. ¿Ah? Porque Dios odia el pecado y odia al pecador. Pero nos puso acá, hermanos. Nos puso acá. Y los ángeles contemplan esto, que hombres miserables como tú y como yo, que nunca pudiéramos haber merecido esta salvación tan grande, seamos salvos, seamos llamados hijos de Dios, seamos sido transformados, hermanos, en hijos de la herencia, es decir, adoptados como hijos suyos para recibir la herencia por venir. Eso sí que es glorioso, hermanos. Nosotros vemos un recorrido, y hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy, un recorrido de esta gloriosa salvación que emana de un Dios soberano que hace lo que quiere. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, vamos comprendiendo que todo lo que ocurre en nosotros, todo lo que ocurre en nosotros, lo bueno y lo malo, es parte del plan soberano de Dios. Por eso que Romanos lo dice, todas las cosas os ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén.